iglesia el ceibo le da su flor.
Y yo te canto esta copla llena de luz y de amor.
Ranchito de barro y paja junto al río Gualeguay,
centinela en la barranca con brazos de Ñandubay.
Chamarrita de la costa, dulce como el camachuí,
tristona como el silbido que da la tarde el crespí. Tristona como el silbido que da la tarde el crespí.
Cuando suena una guitarra en el abraz del chajá,
se encienden los corazones en un canto de amistad.
Saliendo de Altamirano con rumbo pa' Villaguay,
cantaban la chamarrita Alejo y Pedro Garay.
Allá voy mi pago viejo, guitarra, poncho y canción,
para cantar con el alma al calor de tu fogón.
Chamarrita de la costa, dulce como el camachuí,
tristona como el silbido que da la tarde el crespí. Tristona como el silbido que da la tarde el crespí. Tristona como el silbido que da la tarde el crespí. Tristona como el silbido que da la tarde el crespí. Tristona como el silbido que da la tarde el crespí. Tristona como el silbido que da la tarde el crespí.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Acá estamos comenzando una nueva semanita con nuevo mes, ¿eh? Ayer estábamos todos pura caña con ruda recibiendo el Día de la Pachamama en nuestra tierra y seguramente Néstor Cazón vamos a estar hablando sobre este tema y las ceremonias y las ofrendas que se hacen ese día a la Pachamama en el día de mañana. Por lo menos estamos con la producción allí tratando de contactarnos. Los recibíamos con Irupeta, Rago Ross, de Espuelas y Alpargatas. Después escuchábamos al capitán Marcos Chervinsky, piloto de Mirage, que hablaba sobre el bautismo de fuego, que fue el 1 de mayo de 1982. Y recién esta chamarrita de la costa con los del Gualeguayán. Saludamos a toda nuestra distinguida y amorosa audiencia que nos sigue en amplitud modulada en 640 kHz, en frecuencia modulada estereofónica en 88.1 MHz y a través de Internet ampliando fronteras www.nacionalriogrande.com.ar, ¿no? www.nacionalriogrande.com.ar. También saludamos a nuestras queridas hermanas de Chubut, de Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, nuestras queridas Islas Malvinas, Isla de los Estados, Puerto Parry, allí la dotación que hay de soldados, de marinos, y Ushuaia, Toluín, aquí en Río Grande, gente que se desplaza por la ruta 40, la 3, las complementarias, las provincias, nuestro mar argentino, un poquito picado con el viento, pero algo debe haber, algún barquito pesquero también, lo saludamos. Y, por supuesto, toda nuestra querida gente que en este momento nos está siguiendo. 21 horas, 21 minutos, como ustedes saben, el lunes es para escuchar y está dedicado al Centro de Veteranos de Malvinas y siempre tenemos un testimonio enriquecedor que viene directamente por sus protagonistas, ¿no? Así que esto es muy, pero muy valioso. Y en este caso, hoy estamos comunicándonos con Osvaldo Bazán. Muy buenas noches, Osvaldo. Leda Soto es mi nombre.
¿Cómo estás, Leda? Buenas noches. Acá estamos sin problemas.
Bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Pensé que era el periodista, ¿vio? Ese...
No.
Hay un tanguero también que canta.
Yo canto, pero ladro más que nada, Lera.
Bueno, Osvaldo, ¿de dónde es oriundo usted?
Yo soy nacido en Buenos Aires, en Capital Federal. Estuve hasta los 15 años en Banfield. Después ingresé a la Marina, a los 16 años ingresé a la Armada. Y bueno, y ahí anduve por todo el sur. Y después me vine para acá. Hasta el año 71 ya vine a Ushuaia.
Mire usted, es decir, que usted eligió la carrera de ser militar desde muy chiquito, ¿o se le hicieron elegir?
No, yo. La verdad que cuando terminé la primaria me fui a inscribir al liceo, el liceo naval, pero bueno, éramos demasiado humildes y había que pagar un poco y no podíamos. Después ingresé a la escuela de suboficiales, en el año 67. Después me recibí como radiooperador, vine a Ushuaia en el año 71, estuve ahí, 72-73, estuve también en Ezeiza estudiando otras especialidades como controlador de tránsito aéreo. Y después volaban los aviones de C3 para acá, para el sur. Hacíamos Ezeiza, Ushuaia, ida y vuelta, yo como radiooperador. Así que tengo mucho sur. Después ya en el 76 ya me quedé acá, ya me vine a Río Grande, me quedé... 78 me casé, la traje a mi esposa aquí, que es entrerriana.
¡Ah, una alegría habrá tenido! Imagina, esa mujer estaba chocha.
Para colmo, nunca había salido, ¿viste? Es de La Paz, Entre Ríos, una ciudad hermosa. Nunca había salido de allá y yo la traigo para acá. Pero bueno.
Con el frío, una locura, ¿eh?
Pero bueno, hicimos patria, estamos felices de haber estado acá.
Aparte, recién casado, no se sentía ni el frío, nada.
Sí, no, en el 78 no era fácil, no era fácil. Pero bueno.
La trajo directamente al conflicto con el Bigle.
Claro, sí, el primer vuelo, menos mal que me fue a despedir mi hermano Ezeiza, porque no la dejaron embarcada ella. Los militares solo embarcan y mi señora se tuvo que quedar con mi hermano y mi cuñada en Buenos Aires un par de meses hasta que yo la pude ir a buscar. Sí, me vine solo en esa época, estaba feo. Para cómo sí. Yo me casé el 21 de octubre, 24 de octubre me vine para acá. Y ya no la dejaron embarcar.
Y no, porque hasta que se más o menos todo se disipó fue en diciembre.
Sí, el 24 de diciembre, claro. se cortó todo.
Así pero que bueno, estaban en plena,
no pasó nada.
En plena luna de miel.
En plena luna de miel.
Es una chocha. Sí. Qué alegría, pobrecita. Bueno, y su compañera siempre lo está acompañando, ¿no?
Feliz. Sí, tenemos 42 años de casado, dos hermosas hijas. Y no, feliz.
Qué lindo. Bien, la patrona entonces ahí ya se acostumbró con la nieve, con el frío y todo eso.
Sí.
Bueno, así que ya toda una vida de marino, dentro de lo que fue el 78 también, porque todo absorbe con el tema del conflicto en el Atlántico, pero esa fecha de la recuperación, es decir, del Canal Bigle con las Islas Picton, Lennon y Nueva, no hay mucho testimonio. ¿Cómo fue? ¿Usted era radiooperador? ¿Se apostó como o estuvo en frontera?
Yo acá estaba en la torre de control, como radiooperador y controlador de tránsito aéreo, porque ya yo tenía las dos especialidades. Había ganado una beca en el aeropuerto internacional de Ezeiza y la Armada me manda para hacer el curso de controlador de tránsito aéreo, el que trabaja en la torre de control.
Sí.
Entonces, acá teníamos... Todavía no teníamos la Torre Nueva, trabajábamos todo de la base aeronaval. Yo estaba destinado a la base aeronaval.
Sí.
Entonces, ahí hacíamos de radiooperador, hacíamos el controlador de tránsito aéreo, hacíamos todo ahí. Y yo estuve siempre ahí, hasta que se inauguró la Torre Nueva.
Ah, mira.
Claro, el aeropuerto nuevo, ¿va?
Sí.
Y después fuimos para allá, ¿no es cierto?, para el aeropuerto nuevo. Pero mientras tanto hacíamos todo el trabajo de... controlador de tránsito aéreo y de radiooperador, de la Armada y de la Fuerza Aérea también, que compartía con nosotros los muchachos de Fuerza Aérea, todo desde la base aeronaval, la torre de la base aeronaval.
¿Cómo fueron esos momentos de trabajar de controlador aéreo con los aviones? Porque en 78 estaba todo camuflado ahí en el aeropuerto.
Estaba todo camuflado y había mucha cantidad de aviones y mucha gente, pero mucha gente. Y teníamos pistas, en toda la provincia, ¿no es cierto?
Sí.
Todavía existen varias pistas en toda la provincia. Pero había aviones que iban a varios lugares de la provincia.
Sí, sabe que yo, era chica, sí. En ese momento tendría 17 años.
Sí.
Y me tocó viajar a Comodoro Rivadavia para pasar las fiestas con mi hermano, que él era reserva también del ejército, creo.
No me digas que fuiste en DC-3, porque yo... Tengo una anécdota. con esos aviones.
No, estaba Aerolínea ya.
Estaba
Aerolínea, sí.
Estaba Austral también.
Sí, y me impactó el aeropuerto, la cola que estaban esperando todos, porque estaba lleno de soldados.
Sí.
Por eso te decía que vi los aviones camuflados, que una vez que volaba...
Que despegaron. Sí, sí.
Pero me impactó mucho la cola de soldados con el jarrito en la mano para recibir el chocolate. Me impactó mucho, porque eran casi chicos, un poquito mayores que yo nada más.
Sí, sí, 18, 19 años, sí.
Así
sí, pero mucha cantidad vinieron, ¿eh?
Sí, se pobló todo eso, me impactó muchísimo. Bueno, y vamos a la otra parte, ¿no?, del 82.
Sí.
Usted ya tendría que escribir un libro de todo esto, ¿no?, para que quede especialmente el 78, que no ha quedado mucho registrado. ¿Cómo? ¿Usted estaba en Buenos Aires cuando se entera de este conflicto?
No, yo estaba prestando servicio acá.
Ajá.
Yo estaba acá en el año... Yo del 76, 77, 78...
Ya se quedó acá.
Ya me quedé, y el año 82... Yo me iba de pase, porque tenía que hacer un curso, era cabo principal ya, tenía que hacer el curso y pedí quedarme un año más. Entonces, el 82 me quedé acá en Río Grande, y estaba en la Torre Control.
Todavía no era cabo principal ahí.
Sí, ya era cabo principal.
Ya era.
Sí, ya. Ya tenía 31 años recién cumplido cuando sucedió lo del conflicto del 82.
¿Ya directamente quedó destinado acá en la Torre de Control del 82 con el conflicto?
Sí, ya estaba. No, yo estaba acá en la Torre Control destinado, sí.
Ajá.
Y bueno, yo viajo a Malvina porque el jefe de base, el capitán Davini, estaba en la plataforma con otros oficiales y me llama por handy. Bueno, sí. Vos conocés lo que es un handy.
Sí, habré trabajado con los handy.
Sí, ya sé, Lela, pero por eso a veces tenemos que tener cuidado, tenemos que explicarle a la gente.
Sí, no, le contamos también...
Mucha cantidad de gente.
No, le contamos que los chicos se quedan sorprendidos porque yo cuando ingresé a la radio todavía andábamos con los grabadores, con cassette, los grandotes.
Sí.
Y para hacer notas externas tenía que salir con un handy. Entonces tenía que andar probando constantemente para que se perdía la onda directamente.
Sí,
era una cosa tremenda. Por eso te entiendo, el handy, para mí me ven como una reliquia ya, ¿viste?
Y bueno, a mí también, si yo cuando les cuento que yo volaba y en Morse, despegamos de Seiza y en el código Morse pedíamos el QM todo el tiempo de Comodoro, de toda la zona, código Morse, y los chicos se ríen porque, bueno, no entienden.
Sí.
Pero era así, volábamos de esa forma y teníamos esa comunicación, lo que es WhatsApp ahora.
Sí, ahora uno protesta porque se te cayó el sistema, ¿viste? Y no podés mandar un mensaje.
Y te decía, Leda, que, bueno, yo estando en la Torre Control me llama el comandante, el capitán Davini, y me dice, que vaya donde estaba él, en la plataforma, y me dice, bueno, se va a subir al avión, ahí están los equipos de comunicaciones, va y me necesito comunicación entre Malvinas, Puerto Argentino, ¿va? Uh-huh. Puerto Argentino, la Isla Borbón, y acá, y Río Grande. Así que fui para Malvinas, allá a colaborar con el tema de las comunicaciones, así que allá estaba en la aerostación Malvina, estaba...
¿Funcionando?
Sí, teníamos un camarada de tránsito aéreo, después teníamos otros de comunicaciones, un cabo principal, compañero mío, también, pero radio operador, uh-huh. Él era de los buques, Bobadilla, el amigo Bobadilla.
Uh-huh.
Y bueno, y estaba el capitán Anselmi, que era el comandante de la... Nosotros teníamos ahí una estación aeronaval, Malvinas, que estaba comandada por el capitán Anselmi, capitán Arce. Y ahí estuvimos comunicándonos, haciendo todo lo que sea las comunicaciones
con el
Puerto Argentino, entre Río Grande y la isla Borbón.
Sí.
La isla Borbón.
Una triangulación, más o menos.
Claro, una triangulación. Uh-huh. Teníamos que tener comunicación con ellos.
Y Osvaldo, en serio, que tiene nombre de tanguero, ¿eh? Osvaldo Bazán. Osvaldo Bazán, cuénteme, ¿cuándo llega a Malvinas, más o menos? ¿A principios de, es decir,
el 8,
del conflicto?
Más o menos, el 8 o el 12 de abril. Para colmo, yo viajo, bueno, me dicen, bueno, más vale que yo, lo que hago en ese momento es cumplir la orden. A mi señora, que estaba en casa, le mandé un... Había un muchacho amigo en la plataforma y le alcancé a... en un papelito informarle, mami, me voy a Malvinas, ya vengo. Y
ya vengo, como si
no. Claro, se lo pasó por debajo de la puerta, ¿viste? Y yo vivía acá, ¿viste? Las casitas del el batallón, en la cuadra, la salida del batallón 5, haces una cuadra, la primera casita a mano izquierda era mi casa.
¿Cuál?
La que está por McKinley. ¿Viste que
las primeras casitas,
se me partió con el viento una vez la pared.
No.
¿Viste que era en ese barrio? Ahí perdimos dos o tres compañeros nuestros del barrio que perdimos, que quedaron en Malvinas.
Mira.
Sí. Y bueno, y le pasaron por debajo de la puerta un papelito, ¿viste? A mi señora, estaba mi señora y mi viejita, se había quedado con ella. Así que así fui. Fui, pero después volví. Porque vine a buscar otros equipos de comunicaciones, viste, unos códigos que teníamos que llevar. Y después el comandante me dice, bueno, tiene que regresar porque tiene que hacer trabajo en la COC, en la Central de Operación de Combate en Río Grande. Se tiene que hacer cargo como radiooperador ahí.
Uh-huh.
Así que me mandó a buscar el capitán Martini, que era el comandante. Y bueno, y ahí estuve de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, todos los días hasta que terminó la guerra estuvimos ahí, y me relevaba un compañero mío que nosotros nos decíamos hermano, porque se llama Carlos Bazán también.
No,
sí, en la Armada nos decimos hermano. Él llegó a capitán de navío, yo quedé como suboficial nada más.
Bravísimo los Bazán, ¿eh? Poblaron toda la Argentina.
Sí, y él tomaba a las 20 y hasta las 8 de la mañana que yo retomaba.
En una consulta, ¿no?
Sí.
¿En algún momento se escuchaba Radio Nacional Río Grande?
Siempre, Leda, te juro, siempre. El que diga lo contrario, porque no escuchaba, bueno... Que me perdone la gente, porque nosotros como radiooperadores uh-huh. estábamos con equipos aptos como para escuchar, ¿está bien?
Sí.
No puedo decir de que con una radio espica vayan a escuchar. La verdad que no sé, desmiento eso, no lo tengo presente, pero nosotros sí teníamos un equipo, viste que nosotros con los transreceptores Collins escuchábamos cualquier cosa.
Sí.
Imagínate que yo hacía LU con todo el mundo, viste, con esos receptores Collins.
Mira, yo acá tengo dos receptores, ahora uno quedó, que inclusive toman larga onda larga,
onda corta,
¿no?
Y onda larga.
Onda
sí.
larga. Que era con lo que nosotros sintonizábamos para sacar el Buenos Aires, porque todos lo sacábamos por aire, ¿no?
Sí, sí.
Así que en ese momento, no tengo acá la marca porque los tengo lejos, pero eran un avión directamente.
Sí.
Nosotros, y ahí nos enterábamos cuando entraban en alerta amarilla, alerta naranja, Bahía Blanca o directamente, y ahí... fue bastante tenso también trabajar acá en Radio Nacional, porque inclusive se subía y bajaba la potencia, no sé para qué, pero era un aviso para las tropas argentinas.
Para que no te bombardeen, se tiene que bajar la potencia, porque
sí.
lo primero que buscan son los medios que vos emitís, al aire emitís una señal, y
sí.
ahí agarran la onda y te mandan un misil.
Sí, una vez nos dijeron, bueno, bajen toda la potencia,
sí.
la tenemos siempre baja, pero en un momento subieron fuerte la potencia, no sé si habrá sido... 30 segundos y la bajaron de
sí,
golpe.
Para dar una señal y volver
exacto,
a bajar.
Exacto. Así colaboraba Radio Nacional Río Grande.
Siempre, sí, sí. Sí, sí.
Y me decían a mí, salía a decir las siglas. Que era una forma como para que los aviones se orienten o, no sé, los barcos.
Sí, 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 sí. ¿sí? Una referencia es eso.
Sí.
¿Sí? Por la antena.
Así que bueno, Bazán, hemos trabajado duro, ¿eh?
No, mirá, hablando de los Collins, yo te cuento una anécdota, no sé si hay tiempo.
Sí, hasta las 22 tenemos tiempo.
Está bien, una anécdota con el transreceptor Collins, el capitán Fiorentino, él sabía mucho inglés y estaba constantemente haciendo escucha en la COC, la Central de Operación de Combate, que estaba acá, sigue estando acá en la base aeronaval bajo tierra. Y él, en un momento dado, no te olvides que yo como radiooperador soy la voz del comandante, nosotros sí. Somos los que retransmitimos las órdenes de ellos. Y el capitán me dice, que haga QRF, QRF quiere decir que regrese de inmediato.
Sí. Hola.
Sí, sí.
Ah, me escuchabas. Que haga el QRF, que
sí,
es
que, que regrese de inmediato al Neptune, que regrese de inmediato al Neptune. Y yo lo único que hago es recibido y le retransmito al operador del avión.
Del Neptune.
Regresen de inmediato. ¿Y qué pasaba? Que lo iban a bajar.
Sí.
Había escuchado la conversación, había interceptado la comunicación entre los ingleses que lo iban a bajar. No me acuerdo si era el Neptune o el Tracker en ese momento, porque tenían los códigos para poder
claro.
de los aviones. Pero tuvieron que hacer QRF enseguida, se volvieron enseguida, yo le dije que me colacione la orden para saber cerciorarme de que ellos habían recibido exactamente. Entonces, mirá qué importante que son esos receptores, ¿no?
Sí.
Hablando justamente de esos.
Y aparte, bueno, nosotros no teníamos una gran tecnología en materia interceptaban mucho los ingleses las transmisiones, pero no. Ustedes también han encontrado algunas claves, algunos mensajes en clave.
Mira, yo siempre cuento esta anécdota, nosotros los operadores poco hablamos de estas cosas. Mira, vos me estás sacando cosas que yo jamás conté ni a mi familia. Nosotros los radiooperadores, viste, hacemos tipo un juramento, porque trabajamos con mensajes cifrados, con
Exacto.
público, confidenciales, secretos, ultrasecretos. Entonces no hablamos de estas cosas, pero esto sí voy a contarte. Había un colimba que yo tenía que, te juro que cuando escuchaba el teléfono, saltaba. Y ese colimba, todos en la vida servimos para algo.
Sí.
Entonces, ese colimba me vino recontra bien, hablando en guaraní, jodiéndolo los ingleses, con otro colimba que estaba en la isla Borbón, y creo que el teniente Arca, que estaba en Malvina. Así que pasamos los mensajes en guaraní.
Se volvieron locos los ingleses.
Sí, no sabían nada, no entendían un corno, ¿viste? Porque, ¿qué pasa? Nosotros teníamos un Suncho, que es un equipo que vos transmitís la voz en claro, se codifica la transmisión con el Suncho y sale al éter todo, cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Y después hay un decodificador que tiene la recepción, el otro receptor, que puede estar en Malvina, puede estar en Calderón, en cualquier otro lado, y decodifica esa transmisión y sale en claro. Pero ¿qué pasa? Eran ingleses,
sí.
esos Sunchos, se lo habían comprado los ingleses. Entonces ellos tenían todas las claves.
Y lógico.
Imagínate que ¿entendés? Entonces teníamos que buscar ese tipo de cosas. Otra anécdota que te puedo contar, que nosotros acá, viste que acá en la COC es donde se todas las aeronaves, los de reconocimiento, transporte, las escuadrillas, no podían entrar a Malvinas a veces. ¿Por qué? Porque estaban las PAC. Las PAC son los aviones ingleses que estaban cerca. Entonces yo coordinaba con el piloto que iba a salir de transporte con otra aeronave, porque los pilotos que iban a Malvinas tenían que volar muy rasante, para que no sean detectados. ¿Viste como vos dijiste
sí.
que no sean detectados por la radio?
Sí.
Bueno, ellos no podían ser detectados, entonces tenían que volar rasante. ¿Qué teníamos que hacer nosotros para comunicarnos con esos pilotos? Informarle que pueden seguir a Malvinas o deben regresar porque hay muchas PAC. PAC son aeronaves que de los ingleses que están sobre Malvinas. Entonces, cuando había muchas de esas aeronaves, ellos tenían que regresar. ¿Qué hacíamos nosotros? yo conversaba y coordinaba con el piloto que iba a salir, despegar antes que el avión que iba a Malvinas, tenía que despegar un avión que iba a quedar en la zona local a una altitud determinada para que me sirva de retransmisor. Yo me comunicaba con ese piloto y el otro que iba a Malvinas hacía escucha solamente, silencio de radio. Entonces yo conversaba con Malvinas. Una que te cuento que coordinamos, en el 82 estábamos jugando el Mundial y yo conversaba, había coordinado con ellos, ¿juega Maradona? ¿Qué te parece? No, me parece que no. Sí, me parece que sí, porque la elección no es muy fea, así que va a jugar. Pero vos decís que va a jugar, si yo decía que sí, que juega, el avión podía seguir. Si yo decía, no, me confirmaron, qué lástima, che, no juega el Diego, no va a jugar, y el avión se tenía que regresar. Porque
todo claves.
Todo en clave. Y como eso, todos los días y con cada piloto, teníamos que una clave diferente.
Sí.
Entonces teníamos que buscarlo nosotros para poder, en ese momento, poder llegar a Malvinas o no.
Vos sabés que me hiciste acordar que en ese momento teníamos la agenda radial, los mensajes al poblador rural.
Sí.
Y más de una vez leí algunos mensajes que realmente me causaban gracia.
¿Sí? Sí, no tenías que preguntar, tenías que leer.
No. Eran órdenes.
Te juro que era así.
Sí.
Y había otra persona, un bazán del otro lado, que lo sabía interpretar y hacía lo que tenía que hacer o no hacía. Porque nosotros estábamos para eso, escuchando la radio, ¿viste?
Inclusive hasta con un tema musical también. Porque venían y me decían, sacá este tema.
Sí, 20 millones de cosas que teníamos que inventar en el momento. Yo tenía mi amigo Carlos Abogadro, que estaba en la isla Borbón.
¿Carlito era abogado? ¿Estaba
sí,
ahí?
Ese es mi amigo del alma. Estuvimos de muy jóvenes juntos y él estaba en la isla Borbón. Mirá, y estuvo 2 días sin que opere la radio y yo ya le dije, no, acá orden del comandante que tiene que estar, queremos escuchar al cabo principal Abogadro, cabo primero era, al aire. Porque yo desconfiaba de todo el mundo y con él teníamos esos códigos que nosotros decíamos un número y ya sabíamos qué era. Decíamos una letra y sabíamos qué era, pero porque son años de estar trabajando en como radio, ¿no?
Osvaldo,
sí.
Una consulta para el hundimiento del crucero.
Por favor, sí. Recibimos el mensaje, el flash. Sí, te escucho, Leda.
No, justamente eso quería preguntarte, si ustedes recepcionaron, pudieron captar otra señal que no sea, es decir, como que hablaban de que había un submarino nuclear que supuestamente es el que hundió al Belgrano, y después decían que había otro también, que habían dos los que andaban.
Se dijeron tantas cosas, viste, con seguridad, no, la verdad que yo personalmente no sé. Lo único que sé nosotros que teníamos otro barco cerca, que estaban viendo el hundimiento. ¿Sabés lo que es ver que se está hundiendo un hermano y vos no podés hacer nada?
No, es tremendo, sí.
Porque la marea estaba muy mala y tenían miedo que los bajen porque no tenían defensa.
No.
Contra esos submarinos, ¿qué defensa podés tener? La orden de replegarse tiene que llegar porque si no, incluso los aviones, la búsqueda que tuvieron que hacer salteando esos, porque fueron 2 o 3 días feos, el tiempo muy, muy feo.
Sí, cuando...
No solamente para los barcos que estaban ahí, sino para los aviones que iban de búsqueda y rescate.
Mucha neblina, mucho frío.
Mucha niebla, neblina.
Sí.
Ves más de 1000 metros, pero bueno, desde el aire poco se ve también con la neblina. Pero feo, y el mar estaba muy feo también, ¿viste?
Sí, estaba muy recontrapicado estaba ese día.
Pero bueno, sí.
Es lo que cuentan, ¿no?
Sí.
Pero no sé, Elvira Soro creo que andaba por ahí cerca, quien más de una vez nos han contado, de estar cerca y de tratar de socorrer, y aparte hasta 78 horas estuvieron las balsas hasta que algunos los pudieron recuperar.
Pero
una
sí.
cosa tremenda. Tremendo.
Sí, yo perdí un amigazo, Carlos Vila, de La Paz, Entre Ríos, un amigazo, y bueno, y como eso hemos perdido amigos. Mirá, yo a veces me voy caminando hasta el monumento, a solamente a rezar y a mirar el monumento,
Sí.
Pero bueno.
Sí, entiendo ese sentimiento.
Ojalá, entendemos. Ojalá que algún día podamos conquistar nuevamente, pero por la razón, no por la fuerza.
Exacto.
Por eso sí, que sí, siempre sí. Queremos
recuperarlas, volver.
Claro, pero que la gente estudie este tema de Malvinas, porque los jóvenes son los que van a recuperarla, pero con la razón, uh-huh. Nunca más por la fuerza, porque nosotros no podemos, todas las guerras son horribles.
No sirve la guerra, para nada, la violencia nunca, la paz siempre.
Sí, yo siempre digo, yo no fui con armas, fui con para hacer otro tipo de tarea, pero han luchado tanto y de todo tipo la gente que uno no cree, pero tan valientes fueron, ¿viste? Que bueno.
Así que Osvaldo, ustedes escucharon los pedidos de auxilio, de ayuda, ¿no? Del crucero.
Sí, los barcos nos informaron a nosotros y porque de la COC se mandaba la orden para que vayan a sobrevolar para rescatar las balsas, para primero para ver y después los barcos tenían que ir a rescatar las balsas, porque primero se debía sobrevolar para identificar la posición.
Sí, tirar boyas y todo ese tema.
Sí, porque, pero por eso te digo que tengo conocimiento de causa, porque el tiempo estaba horrible. Mandaban y no veían nada los aviones. Te informaban que no se veía nada desde arriba.
Y aparte, ¿sabes qué? En esto que en mayo, en la zona del hemisferio sur oscurece rápido,
sí.
Las noches son más largas, y cuando llega el momento de la rendición... ¿ustedes iban pasando los partes de las bajas que tenían directamente para llevar también al hospital, al barco hospital, el Irizar, el Bahía Paraíso?
Sí, nosotros particularmente no, porque yo en mi caso particular, la central de operación de combate es exclusivamente para aviones de la Armada, aviones de la Armada y los barcos, ¿no?
Sí.
Pero las aeronaves, yo estaba en la parte de aviación naval,
ajá.
Todo lo que salía de acá, de aviación naval. De acá se ploteaba, yo incluso le di, yo tenía una carta original donde se ploteaba, se hacía el prevuelo, desde acá de la central de operación de combate, se hacía el prevuelo para saber dónde estaban las PAC, dónde estaban los barcos, teóricamente, de acuerdo a toda la información que recababan los pilotos, y de ahí se decidía, los pilotos decidían cómo ir y dónde ir, qué rumbo tomar y todo, ¿no?
Uh-huh.
Y yo tenía una de las cartas originales ahí, que se la di el anteaño pasado, se la di al comandante de la base aeronaval, que fui con el amigo Alancay, que era presidente en ese momento, le entregamos, para que tenga la original, para que la tenga para la COC, la que todavía está ahí en la base naval. Otra copia la dejé acá en el centro y otra me dejé para mí. De ahí ese trabajo hacíamos nosotros.
Y otra consulta que se vivió en ese momento acá en Río Grande, no sé si ustedes se enteraron o captaron algo, ustedes especialmente Bazán, sobre este helicóptero que pasó y que fue bajado y que se cayó en Punta Arenas.
Mirá, yo particularmente no tomé conocimiento porque no teníamos esa frecuencia, ese tipo, pero que se escuchaban todos comentarios, se escucharon todos comentarios. Eso te puedo asegurar de que se comentó todo eso.
¿Y no por ahí encontraron algún mensaje extraño cuando se estaba hablando del bombardeo para Río Grande, para el aeropuerto especial, no se pudo detectar?
Yo la verdad que no, porque cubría dos frecuencias solamente. El que cubría toda la gama de frecuencias, que hacía escucha constantemente, era el capitán Fiorentino, y era eso lo que, bueno, él tenía sus códigos y lo hablaba entre ellos, ¿no?
Pero...
yo particularmente, con exactitud, no te puedo decir, Leda.
Sí, no, pero...
que se comentó todo eso, sí.
Fue tremendo. Y uno se viene a enterar después de tantos años del peligro que estuvimos, ¿no?
Lo que pasa es que...
población civil.
Que ellos buscaban a los aviones que teníamos nosotros. No te olvides que los super estaban acá,
sí.
¿Entendés? Entonces, y los super se desparramaban constantemente sobre las calles, ¿te acordás que? Bueno, vos me dijiste que eras chica.
No, para Malvinas no.
Malvinas.
Ya era ya chica grande, tenía 21 años,
claro.
Y estaba acá en la radio trabajando.
Claro, pero viste que se sacaban del hangar, porque sabíamos que en cualquier momento...
Sí, lo que es la calle, es decir, la avenida, se puede decir, del aeropuerto, sí. Que va al aeropuerto, y estaba todo cubierto de aviones y camuflados.
Sí, se sacaban a la tardecita y se volvían a las 5 de la mañana, volvieron de nuevo.
Es más, no podía circular los civiles, tenían que tener algún paso especial para pasar por ahí.
No, lamentablemente sí. No se podía.
¿Sí? No, todo camuflado, inclusive, yo escuchaba, el otro día escuchaba a la noche un avioncito, y me hizo recordar tanto porque abrí la puerta y veía que estaba toda niebla y escuché un avioncito. Digo, me hizo recordar tanto que eran los famosos avioncitos de reconocimiento que estaban toda la noche sobrevolando el cielo de Río Grande, ¿no?
Sí,
Y son cosas que uno queda, ¿no? Por ahí, no traumatizado, pero que te quedan en la memoria.
Sí, te cuento una anécdota que me contó Carlitos Avogadro, que él estuvo en Calderón. Él estaba todos los días constantemente como radio operador trabajando conmigo. Un dato tragicómico, ¿no? Le quemaron la casa un inglés al señor Harrison haciendo pan. ¿Sabías eso o no?
No lo sabía.
¿Viste? Eso es algo tragicómico. Sí. Arriba unos días la casa.
Sí.
En la isla de Borbón. También como dato feo, viste que teníamos 6 Pucará, 4 Mentos y el Skyban que lo destrozaron, viste. El 14 de mayo a la noche los ingleses quemaron todo, destrozaron todo. Y ellos se rindieron el 15. Los tomaron prisioneros, estuvieron 15 días ahí y volvieron el 15 de julio recién a Puerto Madryn. Con los últimos prisioneros, 592 prisioneros que quedaron ahí.
Y Osvaldo, ¿cómo fue tu regreso? ¿También fuiste tomado prisionero
o
llegaste antes?
No, yo regresé porque el comandante me ordenó que me venga para trabajar en la COC de acá de Río Grande.
¿Cuándo fue eso que volviste? ¿Mediados de mayo?
No, en abril, a mediados de abril, 18 de abril aproximadamente yo volví. Por eso digo que yo estuve acá.
¿Quedaste definitivamente acá en Río Grande?
Ya me quedé todo el tiempo acá en la COC. Acá en la COC, sí. Allá quedó un operador y en Calderón quedó Carlitos Avogadro.
Sí, sí, sí.
Bobadilla en Malvina y yo acá.
Mira, y aparte supongo que también deben haber trabajado en lo que era comunicaciones, porque sé que viajó también gente de Entel en ese momento.
Sí, pero vos sabés que Entel trabajó muy bien. Ellos hasta con la gente del BIN 5 que trabajó, los de comunicación, el BIN 5, capos, todo el batallón, por supuesto, todo. ¿Vos sabés que ellos se podían comunicar de vez en cuando con Río Grande? Por teléfono.
Sí.
¿Viste? Entonces, radio, teléfono, ¿no? Tampoco sí, no. Teléfono, ¿viste? Que nosotros le hacíamos uncho.
Hacer el FOMPA, chicos.
Claro, el FOMPA le hacíamos, ¿viste? Pero bueno, por lo menos, ¿viste? Estoy bien, mami, estoy bien, qué sé yo.
Sí, un mensaje para que la familia quede tranquila.
Y sí. Sí, sí, sí.
Expliquemos qué es el phone patch, por ahí, porque hay gente que no sabe, que solamente ya nació con el celular en la mano.
Nosotros agarramos el teléfono y ponemos, damos vuelta y ponemos el micrófono del otro lado, y bueno, habla, y le ponemos el micrófono y cuando está hablando le hacemos para que la gente entienda y escuche, que escuche lo que está hablando la otra persona del otro lado, ya sea, no sé, en Malvina, en Europa, donde
sí,
sea.
Sí, sí.
Y el otro escucha, bueno, cambio. Y cuando dice cambio, ya habla la otra persona, le da el pase para que hable la otra persona. Y así hacemos lo contrario y pueden escuchar.
Recordamos que era el VHF, la radio, por ahí algunos que conocen el VHF, bueno, pero esto era una radio que del otro lado llamaban... pulsaban, hablaban y mientras tanto estaba el teléfono que es el de disco.
Ah, sí.
No le tenemos que explicar todo porque hay chicos que no conocen.
Claro, teníamos que pedir la comunicación a Comodoro, ¿te acordás?
Sí, sí, sí. Una vez yo hice phone patch con la Antártida y sí. También con Isla de los Estados, que yo siempre los saludo a la gente de Puerto Parry, así que...
Y sí.
Están, sí, sí. Sé porque nos escuchan, así que hace años que nos escuchan. Y uno los va comunicando, hicimos un phone patch con la gente de Isla de los Estados, no sé, una dotación que estaba por los 90, me parece.
Sí,
sí, sí, así que bueno, uno tiene presente todo eso. Así que bueno, querido Osvaldo, ¿va a cantar algún tanguito o no?
Yo siempre canto, si querés canto un tango, lo que vos me pidas, pero siempre canto, aunque te parezca mentira. Yo, viste que estuvimos juntos en el Cantando. Vos tuviste, yo, si no me dejaron cantar Zamba de las Malvinas y me dieron que cante otro, no, canté un pito. Pero yo soy medio en ese aspecto, medio especial. Pero si querés te canto un poquito de Zamba de las Malvinas.
Que ¡ay, sí, sí, sí! Me encanta. Nos despedimos con eso.
Bueno, pero así nomás a capela. Caen sobre las costas ponchos de bruma gris. Las islas están envueltas en la nostalgia por su país. Las islas están envueltas por la nostalgia de su país. Nieve en el horizonte, fuego en el hogar. Las islas collar de perla, un mismo nombre, la Cruz del Sur. Las islas collares de perla, un mismo nombre, la Cruz del Sur. Zamba de las Malvinas es mi canto, canto de afirmación. Son nuestras, son argentinas, y ha de llegarles la redención. Son nuestras, son argentinas, y ha de llegarles la redención. Aunque sea un pedacito.
Qué lindo, que vos sabés que esta samba de las Malvinas estaba en disco, ¿no?
Sí.
Y había uno que era con las Malvinas doradas encima y abajo los colores de la bandera. Y lo pasamos tanto, tanto que se rayó, porque aparte a mí me encantaba ese tema. Y una vez lo escuché por el amigo Juan del Valle, que la grabó, y me quedé, no sé si que la cantaba Espinosa, creo que era el que lo cantaba en el disco. Y bueno, mi amigo la cantaba, y yo decía, cántame la Zamba de las Malvinas. Y ahora esta tiene un valor increíble. Es valiosísimo para nosotros, que es difícil cantar a capela, así que te agradezco mucho, Osvaldo. Es un regalo hermosísimo y un final de esta hora precioso, así que muchísimas gracias.
Yo te agradezco a vos, Leda. He hablado demasiado, nunca he hablado tanto sobre esto, pero tratándose de Malvinas, y déjame por favor un segundito quisiera agradecer a toda la población de Tierra del Fuego, especialmente a la ciudad de Río Grande, espectacular, a los niños, lo que nos quieren nosotros, lo que nos respetan. Nosotros, los veteranos, amamos a toda la ciudad de Río Grande, le agradecemos infinitamente, y en compensación a eso, nosotros lo que único que hacemos es tratar de ser mejores personas para ser dignos de ser tan queridos por toda la población. Así que un agradecimiento inmenso, inmenso a toda la población, porque ahora nosotros estamos yendo una vez por mes a todos los barrios que este sábado pasado fuimos, a todos los barrios a izar la bandera esperando los 40 años que se cumplan de la gesta en Malvinas, en reconocimiento y en compensación y en agradecimiento a toda la población que nos acompaña durante todos los fines de marzo, el mes de abril. Nos llena la carpa, nos llena de dibujo los chicos en forma genuina. Por eso lo que yo pido a todos los jóvenes que se preocupen, que estudien todo lo concerniente a Malvinas. La causa Malvinas tiene que seguir, y yo sé que a través de los jóvenes toda la comunidad va a poder seguir la causa Malvinas, que nunca caiga. Nosotros, a través de nuestros hijos, nuestros nietos, tratamos de hacerlo con Generación Malvina, que trabaja muy bien junto con los veteranos. Y la población, cuando se van a otros lugares, que se van a estudiar normalmente al norte, llevan la causa de Malvinas sabiendo mucho, porque nos tienen a nosotros, tienen todos los padres, los maestros, profesores, que le enseñan perfecto todo lo que, como Río Grande y Ushuaia, todo lo que sea el sur ha vivido tanto, tanto esta causa que está recontra arraigada. Uh-huh. Perdón por, no, por todo el tiempo, Leda.
No. Simplemente ustedes agradecen a la población de Tierra del Fuego y nosotros es recíproco el agradecimiento. Ustedes no tienen nada que agradecer. Se lo han ganado y es nuestra admiración y nuestro respeto a ustedes porque han ido y también han quedado en nuestras Malvinas custodiándolas. Sí. Y tal vez esta situación de escuchar a los veteranos los lunes es para que la gente, esto se multiplique directamente y sepan la verdadera historia de Malvinas, y no la digan, la divulgan de oído, sino sabiendo fehacientemente con gente que estuvo con los verdaderos héroes, con los protagonistas. Así que esa es una función también de Radio Nacional, que estamos reconstruyendo la historia a través de la memoria colectiva.
Bueno, muchas gracias.
Por favor, un gusto, un placer.
Un saludo muy cordial a toda tu audiencia. Es demasiado la audiencia que tienen ustedes.
Bueno, gracias. Un abrazo grandote y nos encontramos en cualquier momento.
Gracias.
Y el otro año firmes ahí, el 1 de abril, para la vigilia.
Si Dios quiere, muy amable.
Gracias por la canción, Osvaldo.
Que sigas muy bien. Chao, chao.
Gracias. Ahí estábamos hablando con el veterano de guerra de Malvinas, Osvaldo Bazán, cantante. Esa parte me la voy a guardar y lo voy a sacar y con la zamba de Malvinas. Mi querido operador Oscar, ¿qué estoy diciendo? Carlos Daniel Miranda es quien me acompaña y mi productor Luciano Barros. Mi nombre es Leda Soto y estamos al margen del día.
Desde Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, transmite LRA 24, Radio Nacional Río Grande, AM 640 kHz, FM 88.1 MHz. Teléfonos 02964-422176 430763. Email lra24radionacional@yahoo.com.ar. Facebook Radio Nacional RG. Twitter @NacionalRioGrande. Instagram Nacional RG. WhatsApp 2964-601864. Sitio web www.nacionalriogrande.com.ar. Estudios ubicados en Rosales y Faniano. Planta transmisora en Ricardo Rojas 863. Teléfono 43 11 95. Radio Nacional Río Grande. AM 640 kHz. FM 88.1 MHz. Nacional Río Grande. La radio pública. El aire que nos une.
Che, ponete bien el barbijo. Tiene que tapar la nariz.
Hola, soy Fernando Tropea y quiero invitarlos desde temprano a compartir un café nacional. La idea es encontrarnos en AM 640 o FM 88.1 de lunes a viernes de 7 a 9 para empezar a repasar los temas del día. Coincidir o disentir. Recordar otras épocas o tal vez encontrarnos o reencontrarnos. ¿Qué le parece? ¿Le gusta la idea? Café Nacional, en la misma mesa y en el mismo lugar, lunes a viernes, de 7 a 9 por Nacional Río Grande, AM 640, FM 88.1. Los espero.
Hola, soy Rosario Vázquez y te hago compañía
todas las mañanas
en Radio Nacional.
En Radio Nacional.
La idea es pasarla bien, con buena música, información y actualidad.
Un magazine hecho a tu medida.
Para acompañarte en tu casa, en tu trabajo o donde te encuentres. Recordá, estamos de lunes a viernes,
de 9 a 12,
después de Fernando Tropea y su Café Nacional, acá en FM 88.1 y AM 640,
las frecuencias
de Nacional Río Grande.
Comunicate con la radio pública al WhatsApp 2964 60 18 64. Mensaje de texto o voz.
LRA 55 Radio Nacional Alto Río Sengar. LRA 27 Radio Nacional Catamarca. LRA 51 Radio Nacional Hacha.
Increíble, ¿no? Son un montón de radios.
Radio Nacional Chosmalal.
Este muchacho no termina más.
Nacional Córdoba. LRA 25 Radio Nacional.
49 radios que son Radio Nacional. O una Radio Nacional que son 49 radios. Increíble. Locutores, periodistas, operadores, productores, técnicas. Es como un país adentro de otro.
Radio Nacional Ingeniero Jacobás. LRA 29 Radio Nacional.
Sigue nombrando. ¿Cuánto tiempo se tarda en nombrarlas a todas?
LRA 57 Radio Nacional El Bolsón. LRA 51 Radio Nacional.
Cuando me toque a mí voy a necesitar el Ventolín. LRA 29
Radio Nacional San Luis. Federalismo Nacional.